Bueno, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Aquí tenemos el mensaje, una carta personal de Jesucristo a las siete iglesias. ¿Qué son las siete iglesias? Las siete iglesias eran literalmente siete iglesias, que eran congregaciones en el tiempo que al apóstol Juan le fue dada la visión en el libro de Apocalipsis. Entonces, son literales. Pare y piense acerca de otra cosa que debemos saber y entender. ¿Ha dado Dios profecía de lo que va a pasar en el mundo? Sí. ¿Ha dado Él profecías concernientes a naciones diferentes? Sí. ¿Israel, Judá, naciones del mundo? Sí, lo ha hecho. ¿Cree que Él no haría una profecía de su iglesia y su pueblo? Por supuesto que lo haría. Apocalipsis 2 y 3 son también una representación profética de sus iglesias a través del tiempo. Desde el tiempo que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, eso también llega a ser un punto de referencia histórico para las iglesias de Dios. Esto, lo cual es hecho por Jesús, nos muestra las cosas mayores en nuestras vidas, individualmente, dentro de la iglesia, y las actitudes. Puede ir a través de estas siete iglesias y puede ver que tal vez en su vida la actitud de alguna de estas iglesias puede aplicarse a usted, puede aplicarse a mí. Si prestamos atención al mensaje que está allí, el cual es personal de Jesús para nosotros, directamente de Jesús, y nos arrepentimos, entonces eso nos restablece con Cristo. Esa es la clave, lo importante. Vea las iglesias de Dios hoy. Olvídese de la estructura corporativa de las iglesias, porque quiero que entienda esto. La estructura corporativa de las iglesias no tiene nada que ver con cómo Dios mira sus iglesias. Cristo es la cabeza, y Él mira a las iglesias en la tierra. Mírelas alrededor del mundo. Por supuesto, hay iglesias de las que no sabemos nada, ¿correcto? Sí, en verdad. ¿Pero aún pertenecen a Cristo? Sí, le pertenecen. En el tiempo del fin podemos ver, y con toda probabilidad, que ellas están por allí. Si pudiéramos tomar el tiempo y saber dónde están todas las iglesias de Dios, analizar lo que enseñan y predican y demás, veríamos que las actitudes, las doctrinas y sí, la interferencia de Satanás el diablo en aquellas iglesias, más la corrección de Dios en aquellas iglesias, está viva y obrando, exactamente como dijo Jesús. Por eso, siempre debemos arrepentirnos. Por eso, debemos rendirnos continuamente a Dios. Nunca estar satisfechos. Nunca descansar sobre los laureles. Nunca decir que lo hemos hecho. Nunca decir que lo que hemos hecho es suficiente. Recuerdo algo importante que dijo un hombre. Bueno, he estado en esto por tanto tiempo que Satanás ya no tiene más interés en mí. ¿Adivine qué pasó? ¡Bam! Satanás estaba justo allí y lo derribó. Necesitamos entender que Dios sabe lo que dice. Lo que Jesús dice es importante. Estas son las palabras de vida, y por eso es que necesitamos estudiar estas siete iglesias. Creo que esto es interesante. Leamos allí, Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 20. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 20. Dice así: El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candelabros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candelabros que viste son las siete iglesias. Cristo está en la mitad de su iglesia, pero Él nos ha dado libre agencia moral. más su Santo Espíritu. Él nos ha dado su palabra, las instrucciones que necesitamos tener, y necesitamos seguir la lección. En todo el recorrido aquí, Él dice, el que tenga oído, oiga. Necesitamos estar deseosos de escuchar. Las 7 semanas a Pentecostés son las cosechas de las 7 iglesias. Puede ir atrás y ver esto allí, en Mateo 13, cómo el mundo es como un campo. Hay dificultades y problemas cuando la gente oye el Evangelio, pero hay también aquellos donde la semilla cae en tierra fértil, y esa semilla es el engendramiento de Dios el Padre en nuestros corazones y mentes. Si cae en tierra fértil, produce 30, 60 y 100 veces. Luego, tenemos también la parábola de los talentos, y la parábola de las libras mostrando cómo debemos crecer, incrementar, vencer, usar la palabra de Dios para crecer y cambiar, usar los activos que Dios nos ha enviado para multiplicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio, porque Él dijo en donde comenzamos, vayan a todo el mundo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la iglesia de Éfeso. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a comenzar desde el primer verso. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 1, dice así: al ángel de la iglesia de los Efesios escribe: estas cosas dice quien sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Cristo sabe lo que pasa en la iglesia. Él conoce lo que pasa en su vida. Él sabe lo que usted está haciendo. Usted se puede engañar a sí mismo. Yo me puedo engañar a mí mismo. Podemos ser justo como Pedro y negar lo que Dios quiere que hagamos, porque hay alguien más inspirando eso. Pero si estamos rindiéndonos a Dios, Él nos mostrará lo que necesitamos hacer, y entonces necesitamos hacerlo. Sigamos. Quien camina en medio de los 7 candelabros de oro. La obra más importante en la tierra hoy en día es lo que Dios está haciendo a través de sus iglesias. Pero necesitamos responder a Dios, necesitamos rendirnos a Dios. Veamos lo que ellos hicieron y lo que no hicieron. Sigamos en el verso 2. Conozco sus obras. Todos nosotros tenemos nuestras obras, ¿cierto? ¿Cómo va Dios a juzgarnos que ya hemos visto? De acuerdo a nuestras obras. Sigamos. Y su trabajo, y su resistencia, y que no pueden soportar a aquellos que son malos, y que probaron a aquellos que se proclaman a sí mismos ser apóstoles, pero no lo son, y los encontraron mentirosos. Debemos probar las doctrinas, debemos probar el mensaje. Créanme, hermanos, hay muchos allá afuera que profesan ser ministros de Dios, pero no lo son, enseñando doctrinas que no deben enseñar, las cuales son contrarias a la palabra de Dios, y guiando a los hermanos por mal camino. Todo esto depende de los hermanos. ¿Usted las prueba? ¿Hace como ellos hicieron aquí? Sigamos en el verso 3. Y que han soportado mucho, y han resistido, y por amor a mi nombre han trabajado, y no han crecido cansados. Entusiasmados constantemente, trabajando constantemente, haciendo constantemente lo que Dios quiere que hagamos. Sigamos. Sin embargo, tengo esto contra ustedes, que han dejado su primer amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el primer amor? Esto es protos en el griego, que significa primario. ¿Cuál es el amor primario? Amar a Dios el Padre y a Jesucristo. ¿Cómo debe ser esto? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. ¿Correcto? Sí. Está tan involucrado en el mundo que ha llegado a ser mundano hacia Dios? Eso es lo que pasó aquí. Continuemos. Verso 5. Por tanto, recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse, y hagan las primeras obras. Porque si no las hacen, vendré a ustedes rápidamente, y removeré su candelabro fuera de su lugar, a menos que se arrepientan. Aquellas son palabras fuertes, ¿verdad? En todo lugar, a través de esto, hay problemas y dificultades y falsas doctrinas, y cosas que no deberíamos estar haciendo. Él dice, arrepiéntanse. Amen a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Amen a los hermanos como Jesús nos amó. Él los elogia por una cosa, lo cual es importante entender. Leámoslo, verso 6. Pero esto tienen, que odian las obras de los nicolaitas, las cuales yo también odio. Este es un gobierno de iglesia dictatorial, jerárquico, que reclama que el ministerio es el gobierno de Dios, lo cual no es así. Cristo en usted es el gobierno de Dios. ¿No acabamos de leer eso? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Sí. Piensa en eso. Cada ministro y anciano allí afuera, más le vale que escuche muy cuidadosamente. Si usted es un dictador en su iglesia y reclama ciertos poderes que Dios nunca le dio, entienda que el juicio de Dios está llegando y Él odia lo que usted hace. Necesita pensar, ¿qué es lo que está haciéndole a los hermanos? ¿Es una falsa doctrina? ¿Es una sobrecarga? ¿Está sacando dinero de la gente? Algunos de aquellos quienes profesan ser la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor, en ella el ministro líder ni siquiera permite a alguien en ese grupo hablar a alguno de su propia familia que no pertenezca a ese grupo. Ese es un hombre divisivo y el juicio de Dios está llegando. Pero por lo menos los efesios odiaban, leamos, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también odio. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todas las siete iglesias. Todos tenemos que escuchar esto. Cuando dice, leamos, aquel que tenga oído, oiga. Esto significa, oiga, escuche, actúe, arrepiéntanse, respóndale a Dios. Continuemos. Aquel que venza, tenemos que vencer estas cosas, ¿correcto? Sigamos. Le daré el derecho a comer del árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios. Esto es lo que también necesitamos guardar en mente continuamente, hermanos. Bueno, sigamos con la iglesia de Esmirna. Todavía tengo que ver una iglesia de Dios que se llame a sí misma la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque tenían una existencia sangrienta. Leamos, verso 8. Y al ángel de la iglesia de los esmirnianos escribe: estas cosas dice el primero y el último, quien estaba muerto pero está vivo. Conozco sus obras y tribulación y pobreza, pero son ricos, y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Note, ¿qué tenemos? Perdiendo el primer amor con Éfeso, luego tenemos una sinagoga de Satanás. Tenemos grandes tribulaciones que están pasando, pobreza. ¿Qué dice Dios? Porque ellos eran fieles, y de todas las iglesias, solo hay dos, Esmirna y Filadelfia, a quienes no se les dijo que tienen pecados de qué arrepentirse. ¿Por qué? porque probablemente se estaban arrepintiendo cada día y rindiéndose a Dios, ¿correcto? Aquí la iglesia de Esmirna está confiando en Dios, diciendo, ok, no me importa lo que venga. Pero a través de la historia, esto fue el comienzo y la formación de lo que llegó a ser la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, sinagogas de Satanás. Jesús dijo, sigamos leyendo, verso 10. No teman ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes a prisión para que puedan ser probados y tendrán tribulación 10 días. Sean fieles hasta la muerte y les daré una corona de vida. ¿Escuchamos eso? ¿Tenemos la misma actitud? Sin importar las circunstancias, seguimos a Dios. Hacemos lo que Dios quiere, seguimos a Cristo, lo escuchamos a Él, recibimos de su Espíritu, tenemos fortaleza de Él. Van a conseguir una corona de vida. Sigamos leyendo en el verso 11. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que venza no será herido de la segunda muerte. Van a vivir por siempre. Van a ser inmortales, pero cada uno en su propia vida tiene un conjunto diferente de circunstancias que vencer. En el sentido histórico hay preponderancia de una iglesia u otra. Luego vemos que estas cosas cómo se desarrollan. Note lo que pasó después que la iglesia fue dejada, perseguida y sufrió tribulación y martirio a causa de una sinagoga de Satanás yendo tras ellos. ¿Qué sigue? Veamos cómo esto afectó a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. La iglesia en Pérgamo es muy profunda y es algo que necesitamos entender en realidad, porque esta nos dice acerca de lo que desarrolla la sinagoga de Satanás. Aquí tenemos una iglesia, la cual está justo en la capital del camino de Satanás. Viviendo en ese ambiente, incorporaron cosas que no son de Dios. Leamos una advertencia para todas las iglesias. Leamos en el verso 12. Y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: Estas cosas dice quien tiene la espada afilada de dos hojas, la cual es su palabra, justo como un cuchillo que corta en pedazos, y piensan que pueden desafiar la palabra de Dios. Continuemos. Conozco sus obras y dónde viven, dónde está el trono de Satanás, pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe, incluso en los días en los cuales Antipas fue mi fiel testigo, quien fue asesinado entre ustedes, donde Satanás vive. ¿Qué pasó después que él, Jesús, murió? La iglesia fue dada al mundo. ¿Qué incorporaron? La doctrina de los Nicolaitas, la jerarquía y el inicio de tomar el sacrificio de la misa, algo que es ofrecido a un ídolo. Continuemos en el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque tienen allá aquellos que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Eso es exactamente lo que es la Eucaristía, sacrificio a un ídolo. Y los sacerdotes alardean que ellos pueden hacer descender la carne y sangre literal de Cristo en la hostia y el vino. ¿Cómo puede ser eso cuando Jesús partió el pan y en cambio la hostia es un disco solar redondo, la oblea de pan de la Eucaristía Católica Romana? ¿Cómo puede ser eso cuando Cristo no tiene más carne ni sangre? Él es un ser espiritual inmortal. ¿Cómo puede ser eso cuando las escrituras dicen que Cristo no es sacrificado muchas veces desde la creación del mundo? Pero esto está trayendo la religión satánica, el cristianismo falso. Para mantener esa herejía, aquí está lo que tuvieron que hacer. Sigamos leyendo. Más aún, también tienen aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas. Tal cosa yo odio. Note cuán fuerte es esto. No tan fuerte como Tiátira. Tiátira tuvo muchos problemas. Sigamos en el verso 16. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. ¿No es eso tremendo? Que Dios, Cristo, la cabeza de su iglesia, tenga que luchar contra aquellos dentro de su propia iglesia por incorporar doctrinas satánicas en lo que creen, practican y enseñan. ¿No es eso tremendo? Entonces, justo como comenzamos, justo después que Pedro tuvo revelado que Jesús era el Cristo, él escuchó a Satanás, el diablo, para intentar detener lo que Dios iba a hacer y lo que Cristo estaba destinado a hacer a través de las profecías que fueron dadas de que él sería el sacrificio por los pecados del mundo. Y Jesús tuvo que decir: ponte detrás de mí, Satanás. Allí está, justo en medio de la iglesia. Sigamos leyendo. Y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Contra cualquier iglesia de Dios que tenga esa clase de jerarquía, cualquier iglesia de Dios que tenga esas prácticas. Ahora, si está fuera del mundo, como los católicos, el juicio viene después. Pero para la iglesia de Dios, él dice, leamos verso 17: aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A aquel que venza, yo le daré el derecho de comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y sobre la piedra escrito un nuevo nombre, el cual nadie sabe, excepto aquel que lo reciba. En todo el camino, a través de esto vemos, arrepiéntanse. Pensemos acerca de la oración modelo, allá en Mateo 6. Comenzamos honrando al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tu reino venga. Estamos esperando el reino cada día. Tu voluntad sea hecha, no la nuestra, sobre la tierra como en el cielo. Danos este día nuestro pan diario, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, o quienes pecan contra nosotros. Debemos arrepentirnos diariamente, hermanos, a causa de la naturaleza humana que está dentro de nosotros. Debemos estar venciendo la ley de pecado y muerte dentro de nosotros. Sí, si estamos haciendo eso ante Dios el Padre y Jesucristo, no hay condenación. Dios está con nosotros. Dios está por nosotros. Dios nos ama. Cristo murió por nosotros. Tenemos perdón de pecados. Pero necesitamos rendirnos a Él. No caer en la trampa del iglesianismo. Note cómo evolucionó esto. Creo que es interesante que los adventistas del séptimo día rastrean su iglesia atrás hasta Tiátira. Incluso ellos sacaron un video maravilloso llamado Israel de los Alpes, y es algo sorprendente. Veamos lo que pasa aquí, porque esto es también en un tiempo cuando la Iglesia Católica Romana estaba ganando poder y está infiltrándose, estaba matando a aquellos que eran verdaderos cristianos y trayendo las profundidades de la doctrina satánica justo a la iglesia. No hay nada que Satanás el diablo ame hacer más que traer falsas doctrinas. Y luego él sabe que Jesús tiene que corregir a su iglesia. Leamos entonces lo correspondiente a la iglesia de Tiátira, en el verso 18. Y al ángel de la iglesia en Tiátira escribe: estas cosas dice el Hijo de Dios, quien tiene ojos como una llama de fuego, y sus pies son como bronce fino. Conozco sus obras, y amor, y servicio, y fe, y su resistencia, y sus obras, y las últimas son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque permiten a la mujer Jezabel, quien se llama a sí misma una profetisa. Necesitamos pensar acerca de eso. ¿Quién fue Jezabel? La hija del sacerdote de Baal. Aquí están ellos introduciendo adoración al sol. Esto es catolicismo a su máxima expresión, influenciando la iglesia de Dios. ¿No es interesante que los adventistas del séptimo día tienen más doctrinas de la iglesia católica romana que cualquier otra iglesia que observa el sábado? Quiero que piense acerca de esto mientras leemos el resto. Sigamos. Permiten a la mujer Jezabel, quien se llama a sí misma una profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Falsa doctrina, fornicación y comer cosas sacrificadas a ídolos, la misa. Note lo mal que esto se puso y cómo Dios le dio a ella oportunidad de arrepentirse. Leámoslo, verso 21. Y le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. He aquí, yo la echaré en una cama, y aquellos que cometen adulterio con ella, a gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. Esto es lo que pasó a través de Europa, cuando la iglesia católica romana reinó en terror y masacró y asesinó, iba tras los verdaderos cristianos. Note esta fraseología aquí, verso 23, leamos. Y mataré a sus hijos con muerte. Si los mata, están muertos, ¿correcto? ¿Qué significa entonces mataré a sus hijos con muerte? El lago de fuego. Esto está hablando de la segunda muerte. No está hablando acerca de la primera muerte. Si usted deja la verdad de Dios, el Espíritu de Dios, las doctrinas de Dios, y va tras el catolicismo romano y la adoración al sol, usted va a cometer el pecado imperdonable, a menos que se arrepienta. Note en lo que ellos entraron, leámoslo, en el verso 23. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. Dios está tratando con cada uno de nosotros, hermanos. Necesita entender eso. Estas son grandes lecciones para nosotros, porque no queremos ir a través de las 7 semanas de la cosecha y luego no alcanzar a Pentecostés, en donde recibiremos entonces vida eterna. No queremos perder eso. Necesitamos permanecer verdaderos y fieles con Dios todo el camino, todo el tiempo. Cuando pecamos, porque aún estamos luchando la ley de pecado y muerte, necesitamos arrepentirnos. No espere, no se desanime, arrepiéntanse. Sigamos en el verso 24. Pero a ustedes les digo, y al resto que está en Tiátira, a cuantos no tengan esta doctrina, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás. La doctrina satánica dominaba las iglesias de Dios en ese entonces. Aquellos que eran fieles tenían que salir, justo como con Israel de los Alpes. Aquellas personas que eran fieles a Dios y tenían la palabra de Dios tenían que escapar. Finalmente, la Iglesia Católica Romana vino y los sedujo nuevamente. Ellos empezaron a usar mecanismos humanos como una defensa, y no funcionó. Funcionó un poquito por un tiempo. Sigamos. Y al resto que estén en Tiátira, a cuantos no tengan esta doctrina, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos hablan, no puede haber nada más grande de las profundidades de Satanás el diablo que lo que está en la Iglesia Católica Romana, todas las religiones del mundo combinadas en ella. Si no hacen eso, leamos, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga. Ahora, note lo que él dice aquí, leámoslo, en el verso 26. Y aquel que venza y guarde mis obras hasta el fin, tiene que guardar las obras de Dios hasta el fin. ¿No es eso tremendo? Tiene que vencer hasta el final. Leamos. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro, como las vasijas de cerámica son rotas en pedazos, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, resucitado de la muerte en gloria. Sigamos. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios no quiere esas cosas dentro de sus iglesias. Por eso está este mensaje. Estas son las cartas de Jesucristo a las siete iglesias, a todo su pueblo. Y en el tiempo del fin, estas siete iglesias están en existencia con la actitud y prácticas que encontramos aquí. Sigamos entonces con la iglesia de Sardis. Después de todo esto, la iglesia se desgastó a causa de la tribulación, la persecución y las falsas doctrinas. Hubo un tiempo cuando la iglesia de Dios tenía un hombre que vivía, pero estaba casi muerta. Sardis se asemeja a un cadáver con algo más. Note lo que Jesús le dijo: no estemos muertos, porque tenemos que ver de nuevo las obras. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que estas siete cartas son importantes. Por eso, antes que vayamos a la resurrección, tenemos que ver a través de las siete iglesias cómo llegamos a la resurrección. Leamos entonces en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a comenzar en el verso 1. Apocalipsis 3, verso 1, dice así: y al ángel de la iglesia en Sardis escribe: estas cosas dice quien tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco sus obras, y que tienen un nombre como si estuvieran vivos, pero están muertos. Entonces él los amonesta. Sigamos leyendo. Sean vigilantes y fortalezcan las cosas que permanecen, las cuales están a punto de morir, porque no he encontrado sus obras completas delante de Dios. Piense en eso. Completas puede significar también perfectas. Sigamos. Verso 3. Por tanto, recuerde lo que han recibido y oído, y manténganse en esto, y arrepiéntanse. De cada una de estas cosas necesitamos arrepentirnos, hermanos. Sigamos leyendo. Ahora entonces, si no vigilan, yo vendré sobre ustedes como un ladrón, y por ningún medio sabrán a qué hora vendré sobre ustedes. Ustedes tienen unos pocos nombres, aún en Sardis, que no han contaminado sus vestidos, y caminarán conmigo de blanco, porque son dignos. Aquel que venza, esto es vencer, cambiar, crecer, rendirse, responder. Leamos. Aquel que venza será vestido de prendas blancas, y no borraré su nombre del libro de vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos escuchar. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Necesitamos escuchar. Continuemos con la Iglesia de Filadelfia. Todos quieren ser un filadelfiano, pero todos no pueden ser filadelfianos. Pero si nos arrepentimos, podemos usar esto como un modelo para lo que necesitamos hacer. Él no los corrigió a ellos. Note lo que él dice. Leámoslo en el verso 8. Conozco sus obras. He aquí, yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta, y nadie tiene el poder de cerrarla, porque tienen poca fuerza, y han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Nosotros entendemos que somos débiles, entendemos que necesitamos guardar la palabra de Dios. No negamos el nombre de Jesucristo trayendo falsas doctrinas, trayendo aquellas cosas que son mecanismos de hombres y gobierno de hombres, y escuchando a Satanás el diablo con su sonsonete de que necesitamos ser como las otras iglesias del mundo, en ninguna forma. Note, nuevamente encontramos la iglesia, la sinagoga de Satanás. Leámoslo. Verso 9. He aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás, quienes se proclaman a sí mismos ser judíos. Esto es, proclamando que ellos mismos son verdaderos cristianos. Sigamos. Y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo los haré venir y adorar delante de sus pies, y les haré saber que yo los he amado. ¿Qué significa esto? Significa que ellos van a postrarse a adorar a Dios en nuestros pies. Muy probable. ¿Significa que ellos van a adorarnos? Esa es una pregunta que tendremos que esperar y ver. Note por qué esta iglesia es elogiada. Leámoslo en el verso 10. Porque han guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero. Aquí muestra una secuencia profética e histórica de las iglesias de Dios y lo que está teniendo lugar, ¿correcto? Sí, en verdad. Para probar a aquellos que viven en la tierra, el mundo entero, la tierra. Esto es algo mundial en el fin. Esto probablemente tiene referencia a la marca de la bestia. Esa es la tentación más grande. Esta tentación no es la tribulación. La tribulación es otra cosa y cercanamente asociada a la tentación. Sigamos leyendo en el verso 11. He aquí, yo vengo rápidamente. Retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarle su corona. La gente puede perder la salvación. Dios no quiere eso. Por eso estas cartas personales de Jesús son de Jesús directamente para nosotros. Todos necesitamos oír, todos necesitamos temer, todos necesitamos la lección, aprender la lección. Todos necesitamos rendirnos y acercarnos a Dios. Todos necesitamos guardar las palabras de Dios. Hemos recibido de la palabra de Dios como nunca antes. No demos nuestras espaldas a esto. No permitamos la usurpación de las cosas por parte de Satanás el diablo. No permitamos que nos pase a nosotros lo que le pasó a Pedro. Tenemos que estar en guardia. Note lo que le dice aquí a la iglesia de Filadelfia. Sigamos leyendo en el verso 12. Aquel que venza lo haré un pilar en el templo de mi Dios, y él no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Tres nombres: el de Cristo, el Padre, la nueva Jerusalén. Sigamos en el verso 13. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos escuchar, hermanos. Continuemos con la iglesia de Laodicea. Hemos cubierto bastante concerniente a los laodicianos y sabemos lo que dice allí. Sabemos que no debemos permitirnos a nosotros mismos estar en una actitud de que somos ricos e incrementados con bienes. Y, oh, mira lo que tenemos y lo bueno que somos y lo mucho que hemos hecho. No. Luego negamos a Cristo, negamos su Espíritu. Por tanto, Él tiene que escupirnos de su boca. Entonces, los laodicianos tienen en verdad que arrepentirse. Los laodicianos tienen que determinar en sus mentes. Hay buenos laodicianos, y los buenos laodicianos son aquellos que se arrepienten y abren la puerta y dejan que el Espíritu de Cristo entre, y entonces hacen las obras de Dios en la forma en que necesitan ser hechas. Una actitud prevalente que tenemos en el mundo de hoy es que tenemos más cosas, más aparatos, más mecanismos, más dinero, más riqueza que nunca antes. Pero el problema es a causa de que Dios va a quitar todo eso. Hablando espiritualmente, es por eso que necesitamos arrepentirnos. Leamos verso 18. Les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego, para que puedan ser ricos, y ropas blancas para que puedan estar vestidos y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada, y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. Y entonces usted puede ver la realidad de su condición espiritual, puede ver la realidad de su carnalidad, y Satanás el diablo allí intentando que a usted le guste el mundo. Puede ver que necesita recibir el Espíritu de Cristo. Entonces, Él dice, arrepiéntanse. Sigamos leyendo, verso 19. A tantos como amo, regaño y castigo. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. Entonces, los buenos laodicianos son aquellos que se arrepienten y son celosos. Hermanos, dejemos que eso seamos nosotros, que nos estemos arrepintiendo y rindiendo a Dios. Queremos estar allí por lo que mañana representa la resurrección de los muertos. Queremos estar en la familia de Dios. Queremos recibir la corona de vida. Queremos recibir vida eterna. Todas esas cosas están allí. Note, tenemos que abrir la puerta de nuestras mentes a través del arrepentimiento, y Cristo entrará. Veamos si podemos hacer esto. Sigamos leyendo. Verso 21. A aquel que venza, le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tiene oído? Va a escuchar la epístola personal, la carta de Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a responder? Necesitamos rendirnos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, para amarlo, para servirlo, para adorarlo por su camino, por su verdad, por su bondad, por su llamado, porque Él nos ha rescatado de Satanás el diablo. Que no vayamos atrás y nos involucremos en esas cosas. Que no vayamos atrás e intentemos hacer cosas desde un punto de vista carnal y medios físicos y medios satánicos, sino que todo sea hecho decentemente, en amor y servicio, llamándonos unos a otros, llamando a Dios el Padre. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Esto es lo que las siete iglesias representan, lo que significa estar en la cosecha de Dios. Vuelva mañana y veremos la lección concerniente a Pentecostés y el Espíritu de Dios y la resurrección.